en Australia, los dimes y diretes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un cada vez se miran con más preocupación. Mucha gente se pregunta qué tanto hay de retórica y qué tanto hay de intención de actuar cuando dos personas que son absolutamente impredecibles se amenazan mutuamente con atacarse. Esta mañana continuaron las reacciones después de que Donald Trump amenazara a Corea del Norte con un diluvio de fuego e ira como nunca antes se ha visto en el mundo, si persiste en el desarrollo de su programa nuclear.
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Corea del Norte respondió después que considera la posibilidad de lanzar un ataque con misiles balísticos contra las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam, en el Océano Pacífico.
Muchos nos preguntamos, ¿dónde está Guam? Bueno, es la más grande de las Islas Marianas. Está en el Océano Pacífico Occidental, a la altura de Filipinas, a medio camino entre Japón y Australia. Y esa isla sería de habla hispana en este momento, si no fuera porque España, que la había colonizado, la cedió a Estados Unidos después de salir derrotada en la guerra conocida como Guerra Hispano-Estadounidense en el siglo XIX. Fue en el mismo momento en que España perdió Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y todavía hay una minoría en Guam que habla español. Ahora Guam tiene un régimen de autonomía interna concedido por Estados Unidos en 1950, similar al que tiene Puerto Rico, y es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el fin de eliminar el colonialismo.
Pero bueno, Guam tiene una situación estratégica en el Pacífico. Las instalaciones del ejército estadounidense situadas allí son unas de las más importantes de todo el océano. Cuando se cerraron las bases estadounidenses en Filipinas, tanto la Armada como la Fuerza Aérea fueron trasladadas a esta isla. Es por eso que Corea del Norte pone sus ojos ahí. De hecho, ante las tensiones con Corea del Norte, en 2003 el gobierno estadounidense anunció que emplazaría un sistema antibalístico en Guam para reforzar la protección regional contra un posible ataque.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha tratado de hacer sentir segura a la gente en el territorio y en los Estados Unidos. En Guam viven casi 162 mil personas. Actualmente hay unos 6.000 militares estadounidenses, que es algo que no gusta demasiado a la gente de Guam. Creo que lo que el presidente está haciendo es enviar un mensaje fuerte a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un entendiera, porque él no parece entender el lenguaje diplomático. Creo que el presidente solo quería ser claro para el norcoreano de que Estados Unidos tiene una incuestionable capacidad de defenderse. Se defenderá a sí mismo y a sus aliados, y creo que es importante que entregue ese mensaje para evitar cualquier error de cálculo de su parte.
Estas declaraciones de Tillerson de alguna manera intentaban tranquilizar un poco a los observadores, pero en una serie de tweets durante esta madrugada, Donald Trump parecía mantener su postura.
My first order as president was to renovate and modernize our nuclear arsenal.
Mi primer orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es mucho más fuerte y poderoso que nunca. Esperemos que nunca tengamos que usar este poder, pero nunca habrá un momento en el que no estemos como la nación más poderosa del mundo, decía Trump en sus tweets, que de hecho han generado alguna polémica también, ¿no?
Y Corea del Norte fue luego un poco más específico en sus planes. Y hoy el general norcoreano Kim Rak-gyom, según la agencia estatal KCNA, que es la agencia norcoreana, decía que a mediados de agosto podría estar listo el plan de ataque consistente en lanzar 4 misiles que sobrevolarían Japón y que sería presentado para su aprobación al líder norcoreano Kim Jong-un como una crucial advertencia a Estados Unidos. El general norcoreano decía además que un diálogo sensato es imposible con un tipo así que carece de raciocinio y con él solo funciona la fuerza absoluta, refiriéndose a Donald Trump.
Preocupada por ese tono, Francia ha hecho un llamamiento a todas las partes interesadas para que actúen con responsabilidad y desaceleren la situación. Pero Gran Bretaña dice que se mantiene hombro a hombro con Estados Unidos para hacer frente a la amenaza de Corea del Norte. ¿Y dónde se sitúa Australia? La ministra de Relaciones Exteriores de nuestro país, Julie Bishop, decía al Canal 9 que Estados Unidos tiene derecho a defenderse. Sin embargo, dice que las sanciones diplomáticas y económicas contra Corea del Norte son la mejor manera de aliviar las tensiones en curso. La estrategia colectiva no ha cambiado, es decir, aplicar tanta presión diplomática y económica como sea posible a Corea del Norte para que este país cambie su comportamiento. Corea del Norte informa que ha adquirido la capacidad de desarrollar un dispositivo nuclear miniaturizado que podría ser puesto en un misil balístico intercontinental, y esto, por supuesto, es profundamente inquietante, decía Bishop.
Bueno, de hecho, también está dando un mensaje de tranquilidad, ¿no? En el sentido de que explica Bishop que la retórica de Trump es eso, retórica, son palabras fuertes para un líder que entiende, refiriéndose a Kim Jong-un, palabras fuertes, ¿no? Y que es simplemente un tono. O sea, se alinea de alguna manera con lo que intenta hacer Tillerson. Y también afirmó en el Canal 9 esta mañana, estas declaraciones han sido divulgadas también por la prensa, que Bishop dice que no necesariamente Australia entraría en una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte de manera automática. Ojo, ¿no? O sea, que apuesta por el diálogo y por las sanciones que ya aplicó el fin de semana el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde además contó con el apoyo de China y de Rusia, ¿no? Y son sanciones que presionan mucho más a la economía norcoreana.
Y en China, a propósito, el director de la Asociación Nacional de Estudios Internacionales de ese país, Víctor Gao, decía que la retórica de Donald Trump es perjudicial.
Definitely, President Donald Trump's statement calling for war.
Definitivamente, la declaración del presidente Donald Trump llamando a la guerra sin precedentes no es constructivo para el objetivo final de la desnuclearización en la península coreana y dañará el liderazgo global y la reputación mundial de Estados Unidos, decía Gao.
A medida que las tensiones aumentan, los japoneses, que ya han vivido el horror de un ataque nuclear y que están en el camino entre Corea del Norte y Guam, también han manifestado su preocupación. El alcalde de Nagasaki, Tomihisa Tsaue, se unió a los dignatarios que marcaron el aniversario número 72 del bombardeo atómico estadounidense y que mató a 150.000 personas. Él hacía un llamado de atención diciendo que aún hay cerca de 15.000 armas nucleares en el mundo. La tensión está aumentando cuando se trata de la situación internacional y hay fuertes temores crecientes de que las armas nucleares puedan ser utilizadas de nuevo en un futuro no tan lejano.
En lo que va del año, Corea del Norte ha llevado a cabo 14 pruebas con misiles, todos dirigidos hacia la costa de Japón. Y por primera vez en más de 70 años, los habitantes de las poblaciones a lo largo de la costa noroeste del país han comenzado a participar en simulacros de ataques aéreos. Bueno, algunos observadores piensan que precisamente el desenlace de un conflicto entre estos dos países no solo traería el desangre de los coreanos del sur o del norte y de los japoneses, sino la posible ramificación de una guerra que atraería a otras potencias como Rusia y China, que son frontera de Corea del Norte. Es por eso que muchos temen que toda esta escalada del conflicto pase más allá de la retórica de dos líderes que parecen tener temperamentos similares.